Al señor Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad de este día, que pasa por varias claves. Primera, lo último, es que el exministro José Luis Ábalos, y todavía diputado, ha pedido al juez del Tribunal Supremo que Grande Marlaska y su número 2, Rafael Pérez, declaren como testigos ante dicho tribunal. Quiere que expliquen por qué Interior aparece en los informes de la UCO como comprador de una importante cantidad de mascarillas a la empresa investigada en la trama. También solicita la citación de 2 guardias civiles y de un alto cargo del Ministerio de Transportes. Segunda, sobre aranceles. Donald Trump cumple con su amenaza e implementará esta misma noche el 104% de aranceles a China. Pekín dice que no va a ceder ante el presidente de Estados Unidos, que va a luchar hasta el final. La Casa Blanca asegura que el gobierno chino se ha equivocado al responder a los aranceles, pero avisa de que Pekín tiene que llegar a un acuerdo con Washington. Tercera, empiezan a salir las primeras voces discordantes dentro del gobierno de Estados Unidos contra los aranceles de Trump. Uno de los ideólogos de esos gravámenes, un tal Peter Navarro, y el mismísimo Elon Musk se han enfrentado en redes sociales a cuenta de la fabricación de coches eléctricos del multimillonario. Mr. Navarro, asesor de comercio de Estados Unidos, ha dicho que Elon Musk no fabrica coches, solo los ensambla, los monta. Musk le responde que Navarro es imbécil, retrasado, más tonto que un saco de ladrillos, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentaba calmar los ánimos y decir que mejor para los periodistas.
Son dos individuos que tienen puntos de vista muy diferentes sobre el comercio y los aranceles. Los chicos siempre serán chicos y dejaremos que su enfrentamiento público continúe. Todos ustedes deberían de estar muy agradecidos de que tengamos la administración más transparente de la historia, y creo que también esto habla de la voluntad del presidente de escuchar todas las opiniones.
Me encanta lo de los chicos siempre sean chicos, como diciendo, no, ya os pegáis jugando al fútbol, pues oye, en el Consejo de Ministros también, Dios mío. Bueno, y cuarta, el PP da por buenas las explicaciones de Carlos Cuerpo sobre las ayudas antiaranceles destinadas a Cataluña. El ministro de Economía ha hablado con Juan Bravo, le ha dicho que no hay cambio en cuanto a lo que habían pactado. Dice que lo del 25% para Cataluña, pactado con Junts, irá en función de la exposición de los sectores y no por criterios territoriales. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Manuel Marín. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Manolo Marín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, antes de... Tengo un invitado y no quiero hacerle esperar demasiado, ¿eh? Porque el tema me parece apasionante. Un titular, una entradilla con todo este carajal, aranceles, Elon Musk, el idiota, el otro.
Delirante, delirante y además exponente de lo que debe de haber ahí dentro, de esta banda de locos. Que se ha rodeado Trump.
No, es que a lo mejor el peor.
Claro.
No se ha rodeado. No. Es que
él, claro, pero se ha rodeado de una banda de locos porque él es el capo de los locos. Y bueno, pues que esto es lo terrible, nos puede provocar hilaridad, pero lo triste es que esta gente es la que está mandando en el mundo, en el sentido de que son los que han desencadenado el Peter Navarro, este es el que ha diseñado el tema de los aranceles y el que le hizo la tabla esta tabla que presentó en el show Donald Trump, en aquella intervención gloriosa en el que amenazó a todo el mundo y se echó a todo el mundo encima. Y bueno, Elon Musk, ya lo veis, ha cambiado, ahora ya los aranceles y la política de Trump, pues no le parece tan sensata como le parecía antes.
Luego vamos con el tema aranceles, Manolo.
Para mí el título es que ni Trump ni China van de farol. El problema es que hemos entrado en una etapa nueva y que más allá de que estén casi abofetadas ahora mismo en Estados Unidos y China a lo suyo, lo cierto y verdad es que han puesto patas arriba al planeta y no veo ni la más mínima señal de que ninguno dé marcha atrás.
Cambio radicalmente de tema. ¿Os acordáis del atentado del restaurante El Descanso? Se dice en Torrejón, yo creo que en Barajas, por lo menos hoy.
Sí, más cerca.
¿Os acordáis? Yo fue el primer atentado que me tocó cubrir en mi vida.
Sí, yo también lo cubrí. Bueno, me tocó cubrirlo desde
pero estabas en la SER entonces.
Estaba en la cadena SER y me tocó hacer pues el típico especial, porque aquello fue un zarpazo espectacular, con muchos muertos, muchos heridos.
El primer atentado yihadista en la historia de España.
Efectivamente, y además, bueno, pues cuando todos los atentados parecía que eran obra de ETA, aquel no era obra de ETA, sino de un actor nuevo, extraño, que parece ser, bueno, pues fue a cargar contra ese lugar porque allí se debían de reunir también con frecuencia los norteamericanos de la base de Torrejón.
Hubo muertos, de hecho. Tú eras más joven, Manolo.
Yo era más joven, yo he leído mucho.
No mucho más joven. Vamos a exagerar aquí.
Un poco.
Sí, un poco.
Yo no lo he cubierto, Carmelo. No, es verdad, he leído mucho, pero no me tocó todavía en mi etapa profesional. Sí, me acuerdo de cosas por haber leído, lógicamente, y porque después de aquello, unos cuantos años después de aquello, ahí sí pude cubrir en la Audiencia Nacional unas primeras investigaciones que hubo en su momento y que tampoco eran demasiado tomadas en serio ni por la Fiscalía ni por los jueces. ¿Os acordaréis de aquello del comando Dixan, famoso, no?
Sí.
Se hizo famoso. Pues eso fue una secuela bastantes años después de aquello. Y ahí una pelea importante entre la policía, que quería seguir investigando y que quería aportar una serie de indicios, y la propia Audiencia Nacional, donde se decían que esos indicios pues no eran suficientes como para mantener acusaciones. Después vino todo lo que vino.
Sí, por desgracia. El próximo sábado, 12 de abril, se cumplen 40 años del atentado del Descanso, aquel restaurante en el kilómetro 14 de la carretera de Barcelona. La explosión causó 18 muertos y cerca de 100 heridos.
José Sánchez Jiménez, José Arturo Rodríguez Pato, Mercedes Tres Recarte, Joaquín González Yepes, María del Carmen Sánchez Tijón, Isabel Rodríguez Blanco.
Era Felipe Mellizo en Televisión Española por aquel entonces, presentador del telediario, recordando los nombres de los fallecidos. El atentado del Descanso, la noche del viernes 12 de abril del 85, está considerado como el primer atentado terrorista en España asociado a grupos islamistas. El profesor del Departamento de Psicología Social de la Autónoma, nuestro amigo Luis de la Corte, acaba de publicar Un extraño atentado, la matanza del restaurante El Descanso y el terrorismo internacional. Edita Catarata. Un trabajo de investigación con el que intenta responder a las cosas singulares de aquel ataque. Reconoce en sus primeras páginas que este ataque fue único en su clase. Profesor Luis, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cuál es la tesis fundamental? Después de leer el libro, ¿qué dices? Coño, esto es lo que he aprendido.
Bueno, es difícil resumirlo así. Es un atentado muy extraño, por eso puse este título, por diversas razones. Es un atentado, lo más importante de todo, que a pesar de su gravedad, estamos hablando del tercer atentado más letal de toda la historia de España, desde la Guerra Civil hasta hoy, no dio lugar ni a una sola detención y, por supuesto, no tuvo juicio.
¿Por qué?
Pues porque el fruto de las investigaciones fue muy escaso. El atentado fue reivindicado por varios grupos. Se establecieron dos hipótesis iniciales. Posteriormente se añadió, muchos años después, una tercera hipótesis, pero no se llegó a poder encontrar ningún indicio serio, ni a localizar a ninguna de las personas que pudo haber perpetrado el atentado o preparado el atentado.
¿No hay ninguna duda de que fue yihadista?
Sí, hay muchas dudas de que fue yihadista, solo que esa idea ha quedado, en primer lugar, por una confusión y, en segundo lugar, porque el impacto del 11M nos ha moldeado a todos. El atentado tuvo dos reivindicaciones a las que la policía dio credibilidad. A las otras no les dio ninguna credibilidad. La primera reivindicación fue en nombre de Yihad Islámica, pero era un grupo muy distinto a lo que hoy identificamos con la referencia a la yihad o al terrorismo yihadista. Y una segunda reivindicación realizada por un grupo palestino de nombre inicialmente desconocido, pero que la policía luego vinculó a una de las facciones del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Hasta el día de hoy, y concluyo aquí, la policía ha dado siempre más verosimilitud a la hipótesis de autoría palestina, y estaríamos hablando de un grupo no islamista, sino laico, que a la hipótesis de la yihad islámica procedente del Líbano.
¿Qué pasó con las víctimas estadounidenses? Porque ahí hubo un baile de cifras, incluso de cadáveres, muy raro.
Sí, hay, como tú has dicho, 18 víctimas mortales reconocidas como tal, pero hace poco tiempo una investigación periodística que hizo la Vanguardia, una investigación realmente muy potente, aportó información que iba en la línea de confirmar un rumor que siempre ha circulado entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de que habría habido más cadáveres que se ocultaron que correspondieron con soldados estadounidenses. El problema es que esas informaciones no se pueden, de momento, no se pueden corroborar de manera independiente. No hay ninguna evidencia documental y todo depende de la declaración que han hecho ciertas personas que no quieren dar a conocer su identidad. Pero insisto en que es una tesis bastante, bastante verosímil.
¿Es verdad, Luis, que uno de los muertos era un alto mando de la OTAN, el general Jerome O'Malley, jefe del mando táctico aéreo que había llegado a Torrejón, a la base por entonces americana, y que le pilló en el restaurante?
Ese es uno de los aspectos principales del relato que da esta investigación. Hay una versión oficial de que ese mando de la OTAN realmente murió después en un accidente aéreo no producido en España. Los investigadores de La Vanguardia rebaten esto con otra serie de argumentos. Está por demostrar.
Carmelo.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo que sí que hay que tener en cuenta, digamos, es el momento en que se produce ese atentado. Sí. Entonces, estaban reclamando a la izquierda la convocatoria de un referéndum para salir España de la OTAN, y además se hizo en vísperas, ocurrió en vísperas de la visita de Ronald Reagan a España. Y bueno, claro, el descanso era un restaurante muy frecuentado por, digamos, por la gente de la base de Torrejón, porque estaba relativamente cerca, la base en la que estaban, bueno, pues muchos militares norteamericanos. La investigación siempre fue por ahí, entendiendo que guardaba relación con el hecho de que allí había militares norteamericanos.
Sí, siempre se mantuvo esa idea, prácticamente desde el principio. Hay un primer informe, el primer informe que elabora la policía, que se elabora el día 15, es decir, se entrega tres días después del atentado. Se repasan todas las posibles causas del atentado, incluida la causa de un accidente, que se descarta la posibilidad de la autoría por parte de grupos nacionales, ETA, los RAPO, que hubo reivindicaciones que llegaron a medios de comunicación atribuyendo el atentado a esos grupos, y se insiste en que, con toda probabilidad, es un atentado llevado a cabo por un grupo internacional, un grupo terrorista internacional, y que habría tenido como objetivo atacar a ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, también hay un elemento extraño en relación con esa hipótesis que sigue pareciendo la más plausible. Si se quiere cometer un atentado contra un restaurante que efectivamente era asiduamente visitado por personal de una base militar estadounidense, y ese atentado se va a cometer a la hora de la cena, no parece encajar muy bien la idea de que la bomba explote a las 10:30 de la noche. Esa no es una hora para maximizar el número de víctimas estadounidenses, porque los estadounidenses no suelen tener la costumbre de comer tan tarde. De hecho, 2 horas antes de que se perpetrara el atentado, entonces sí, el restaurante estaba repleto de ciudadanos estadounidenses. A las 10:30 había algunos, pero muchos menos de los que había 2 horas, como ocurría siempre cada viernes por la noche allí.
Bueno, se da la circunstancia de que en aquel momento ETA estaba en su apogeo.
Sí.
Y bueno, pues entiendo que a lo mejor en primera instancia...
Pasó lo mismo con el 11M, claro, y mira.
Sí, efectivamente, se pudo pensar que era un atentado ETA. Lo que pasa es que ETA siempre reivindicaba, vamos.
Sí, pero en este caso la policía, no hubo lugar a la polémica como ocurrió luego con el 11 de marzo de 2004. La policía lo descartó inmediatamente y la única razón por la que se consideró esa posibilidad es porque hubo varias llamadas a medios de comunicación, si mal no recuerdo eran radios, reivindicando el atentado en nombre de ETA, pero la policía no le dio ninguna credibilidad desde el principio.
Y la última, ¿quiénes son entonces George Ibrahim Adalá y Montserrat Alcázar?
Ah, bueno, ese es otro fleco y otra bifurcación de la investigación. Cuando ya está cerrado el sumario, surge otra pista. Surgen dos pistas, ¿no? Una más sólida que otra. La de George Ibrahim Abdalá, un líder de un grupo terrorista que había tenido varios de sus miembros en España viviendo en Alcalá de Henares, e incluso es posible que también hubiera pasado un tiempo allí desde el año 84. Esta pista también la investigó la policía. La policía francesa también pensaba que podía ser posible y se hicieron algunas indagaciones. Se encontró el piso donde este individuo había estado. Más bien, una militante que estaba a sus órdenes había estado pasando una temporada en España, pero no se esclareció nada. Por otro lado, George Ibrahim Abdalá fue detenido en Francia antes de que se cometiera el atentado. Y luego Montserrat Alcázar es, para los que seamos ya un poco mayores, sí. Sabemos que es, porque todavía vive, aunque está en una cárcel estadounidense, un conocidísimo empresario, traficante de armas fundamentalmente, que estuvo afincado en Marbella muchos años, que fue un colaborador de la policía y de los servicios de inteligencia para algunas situaciones específicas, y que da la casualidad de que él tenía una relación estrecha, no solo laboral, sino personal, con el líder de otro grupo palestino con el que se pensó que podía estar vinculado o involucrado en el atentado. Y se le interrogó, se le preguntó al respecto por si tenía alguna información, y también a un colaborador suyo en sede de la Audiencia Nacional, pero no salió nada de ello. No había mucho trasfondo ahí.
Y la última, Manolo Marín, el director de Voz Populi.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches.
Hola, Manolo.
Pues, para los oyentes que no lo sepan, Luis es un inmenso experto en muchas cuestiones de seguridad, pero también en cuestiones de servicios de inteligencia, ¿no? Ha escrito muchísimos artículos al respecto y muchos estudios.
Alguna que otra tercera en ABC.
Alguna que otra tercera en ABC, sí, de otra etapa. Luis, yo te iba a preguntar precisamente por eso. Estamos hablando de una etapa en la que los servicios de inteligencia, el CSIS, llevaba muy poquitos años llamándose como tal. No era tampoco el actual CNI, se llamaba CSIS, creo recordar. Y siempre se habló también que vino alguna delegación de la CIA a investigar, ¿no? La pregunta es, ¿en esa etapa nuestros servicios de inteligencia tenían ya un seguimiento a organizaciones terroristas, bien islámicas, bien la Yihad, bien algunas otras, que efectivamente reivindicaron, asumieron la autoría? ¿Se venía haciendo un seguimiento o eso en España no se empezó a tomar en serio hasta mucho más tarde?
Un poco más tarde, no mucho más tarde, pero sí un poco más tarde. No es que se tomara en serio, es que había una prioridad cuando se produce el cambio en la dirección del CSIS y entra el Manglano. Iba a decir general, pero todavía no era general, si no recuerdo, era teniente coronel. La prioridad absoluta es que no haya un nuevo golpe de Estado. La prioridad absoluta son problemas y amenazas de origen interno. Y eso es a lo que se dedica fundamentalmente al principio el CSID más la lucha contra ETA, ¿no? Y luego se va desarrollando toda la dimensión internacional, pero esto es un poco posterior. En todo caso, en relación a un atentado como el del restaurante El Descanso, bueno, una vez que un atentado se ha materializado, la investigación corresponde naturalmente a un cuerpo policial, puesto que es un trabajo de análisis e investigación criminal, más que un trabajo para un servicio de inteligencia, que lo que tiene que hacer es tratar de anticipar amenazas, las terroristas y las de otra naturaleza, no investigar delitos en sentido estricto, ¿no? Algunas de esas terceras que mencionaba Ángel fueron gracias a ti, así que eso es
conocerlo, ¿no? El profesor de la Autónoma, Luis de la Corte, publica Un extraño atentado, la matanza del restaurante El Descanso y el terrorismo internacional. Edita Catarata y, sin lugar a dudas, es de esas noticias que debería formar parte de nuestra cultura periodística y de seguridad. Luis, profe, gracias y suerte.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Tiempo de tertulia con Manolo Marín, con Carmelo Encinas. Propuesta de Carmelo. El viaje de Sánchez. Querías hablar del viaje de Pedro Sánchez a Vietnam y a China en pleno mogollón arancelario. Nekane.
El presidente que ha llegado esta noche a Hanoi, a la capital, y en el viaje le ha dicho a los compañeros de la prensa que Europa debe cambiar su mirada hacia China y también a la inversa. En ese contexto está convencido de que España puede jugar un papel constructor de alianzas más equilibradas.
Es lo que tienen los progresistas y reformistas, que nos hacemos alianzas con los otros progresistas y reformistas. Lástima que hoy ha salido un informe de Amnistía Internacional que recuerda que es el país del mundo con más ejecuciones por pena de muerte. Habla de miles. No hay datos porque son secreto de Estado.
Sí, bueno, realpolitik pura y dura. O sea,
y economic, y real economic.
Bueno, o sea, eso me refiero.
A dos cosas.
Al final, la realpolitik siempre ha sido la real economic. Yo voy a recordar que en la época de Franco comerciábamos con Rusia, con la Rusia...
Mendoza, Ramón Mendoza.
Sí, bueno, o sea que esto es así, el mundo es así. Y lo cierto es que, hombre, yo no creo en eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, ahora mismo tenemos...
No tiene por qué cumplirse.
No se tiene por qué cumplir porque, hombre, yo creo que con China hay que ser muy prudente, sin lugar a duda. Hablo de él en términos comerciales, porque es un gigante con un potencial enorme, con una capacidad de producción barato, muy grande, y por tanto, bueno, pues es un mercado con el que hay que comerciar, como ha dicho la presidenta von der Leyen, para equilibrar. Hay que equilibrar, porque realmente Europa tiene un déficit comercial con China enorme. Y España en particular también lo tiene. Pero lo cierto es que tal y como está el mundo, tal y como lo ha puesto patas arriba con sus aranceles Donald Trump, lo cierto es que hemos de mirar a otros mercados. Esta visita del presidente Sánchez a Vietnam y a China, la importante evidentemente es China, que se va a entrevistar con Xi Jinping, viene precedida de una visita del responsable, del comisario de comercio de la Unión Europea, que estuvo allí con el viceministro chino.
Hoy ha hablado Ursula von der Leyen con él.
Claro,
con
y ha hablado por teléfono, y es cuando ha dicho esto de que hay que equilibrar, evidentemente que hay que equilibrar. Pero no cabe duda de que China ahora mismo no solo es un tema de comercio, es un tema de que tiene una tecnología muy avanzada, en la que si no llegas a acuerdos tecnológicos con ellos te puedes quedar muy atrás, porque Europa no ha cuidado o no ha sabido cuidar o no ha tenido la lucidez para cuidar esa rama de la producción que ahora mismo es la imperante y la que está, digamos, la que hace que los países sean o no competitivos en sectores tan vitales como el de la automoción. Ahora mismo, como sabéis, los coches eléctricos chinos son capaces de invadir cualquier mercado. Son avanzados, son baratos y encima pues una de estas marcas más importantes, la BYD, ha sacado una nueva pila de esas que se recarga en 5 minutos y te haces otros 400 kilómetros. Que eso es...
Era
si
la
es,
clave.
Si es tal y como lo cuentan, es la revolución.
Manolo.
Yo creo que hay una diferencia sustancial entre hacer algo porque no tienes más remedio que hacerlo, y efectivamente nadie se puede negar hoy a hacer negocios con China, y no estar necesitado, digamos, de hacer una especie de exhibicionismo con un país como China. Es decir, yo creo que estar permanentemente hablando de eufemismos, palabras como multilateralismo, tener que estar planteando cuestiones con un cierto buenismo argumental, hablar de que tenemos que abrir nuevos mercados estratégicos, etcétera, todo eso está muy bien. Aquí lo que ocurre es que Pedro Sánchez y este gobierno, e inspirado además por Rodríguez Zapatero, lo que está es imprimiendo un cambio, un giro geoestratégico importante en España. Esto no es solamente una cuestión de mercados. Nosotros no vamos a comprar o a vender jamón mientras compramos pilas para los coches o baterías para los coches, ni vamos a aprender de la grandísima tecnología china. Nosotros vamos allí a dar un mensaje, a emitir un mensaje doble. Uno a Estados Unidos, que es que el eje atlantista nos importa ya muy poco. Dos, que además somos punta de lanza de la Unión Europea por si China quiere hacer algo más con nosotros. Para mí el problema no es tanto económico de mercados. El que quiera reducirlo a ese simplismo, pues bueno, me parece bien, pero se estará haciendo trampas al solitario. Nosotros estamos planteando tejer una alianza estratégica, política, social, no solo económica, con China. Estamos compartiendo planteamientos con un régimen que efectivamente no solo tiene el mayor número de penas de muerte y vete a saber con qué calidad o con qué garantías de juicios en ese país, sino que estamos planteando otra cosa. Estamos planteando, oiga, nosotros podemos ser incluso hasta una base de operaciones para todo lo que usted quiera hacer en África. Como África está prácticamente sin tocar y usted puede entrar ahí cuando quiera, como quiera, pues nosotros estamos aquí a disposición. Todo lo que represente China, Irán, Rusia, creo que representa, respecto a la geoestrategia española, un cambio. Y ese cambio a mí personalmente no me gusta nada.
Bueno, yo creo que por eso hay que ser prudente, pero yo veo más interés comercial que cualquier otra cosa. La realidad es que China...
Pero en el nuevo orden mundial, ¿hay alguna diferencia entre el interés comercial y la defensa?
Yo creo que sí. A mí no me parece que China... A mí no me parece que China esté tratando de exportar ideología. Sinceramente, creo que es que ni le interesa, ni lo cree. Pero si ahora mismo es el país más capitalista del mundo, es verdad que con un esquema,
para su élite,
con un esquema muy raro, que se han inventado, que les funciona, porque económicamente les funciona como un tiro, pero yo no creo que esté
intentando... Pero que China no quiera exportar ideología no quiere decir que Sánchez no quiera importar ideología.
Si lo que me estás contando, Pepe, querido Manolo, si lo que me estás contando es que Sánchez o la Unión Europea, los que han ido allí a comerciar, porque han ido antes otros, lo que están es comprándole el régimen chino, a mí me parece que en eso
comprando el régimen chino, no. Están emitiendo mensajes políticos que son relevantes para un cambio geoestratégico importante en España.
Déjame que te diga que esto a mí me recuerda cuando en la crisis del petróleo nos entendíamos con quien más, con Arabia Saudí, y que era nuestro principal proveedor. Y Arabia Saudí no es precisamente una democracia tampoco boyante, ¿no? Y bueno, pues entonces dijimos, es que claro, ¿cómo vamos a dejar de...?
Pero entonces te parece bien.
No, a mí lo que me parece bien es que nos entendamos comercialmente con China, con toda la prudencia del mundo, para que no nos invadan.
Y con India y con Perú, yo estoy de acuerdo.
Pero yo no veo... Yo no veo todo este
y para
toda esta importación de ideología que tú nos estás contando. Bueno, yo no lo veo.
Bien, no lo ves.
No, de corazón.
Pero
no
¿qué país ha visitado 3 veces en 2 años?
Pero vamos a ver, es que solo...
Decir, es que,
pero sí, porque...
Me
es
parece que, bien que no lo veas, pero si tú no ves que hay algo más que aprendizaje de baterías de coches...
Es que tú...
Pues
pero,
me parece...
Pero es que gracias a esos viajes que hagan, no solo ellos, los empresarios, pero tú sabes que es la cantidad de empresas españolas que hay trabajando en China, la cantidad de ellas.
Sí, me imagino,
y que esas empresas españolas son los mejores embajadores para que de alguna manera transfieran la tecnología, porque China ahora mismo está en punta tecnológicamente.
Que sí, pero...
Y si aquí tenemos una gran fábrica de baterías...
Que no te niego nada, solo digo un matiz más.
Las instalaciones de la Nissan, que se vinieron abajo, están ocupadas ahora por chinos.
Pero que no te lo niego, pero que
eso es por algo. Yo, aparte, hay que trabajarlo.
Aparte del interés económico que tú dices, aparte del interés económico, creo que hay un interés añadido más, que es un interés político que tú niegas.
Que yo no lo veo, que yo no lo veo.
Ahí hemos quedado.
Manolo sí lo ve... Carmelo no lo ve.
¿Qué política le podemos comprar a China? Yo no lo entiendo.
Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, exposito-cope.
Conspiración, hablo de la teoría de la conspiración.
Una de sus absurdas teorías...
Así que sugiere que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto.
Está a punto de suceder.
¿Crees que estoy loco? ¿Crees que estoy loco?
¿Y sus enemigos?
¿Con quién has estado hablando?
Lo saben.
Tenía razón, ¿verdad?
Julia Roberts.
Estás paranoico.
Mel Gibson.
Lo estoy porque quieren matarme.
Conspiración.
Ellos lo controlan todo, absolutamente.
¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?
El domingo a 1:45 de la noche, en 13.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Días, más o menos hasta ahora, David Landete nos hace un American Graffiti. Hoy no tiene muro para pintar el graffiti con los insultos. David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que esto de los aranceles ha empezado a provocar tensiones dentro del equipo de Donald Trump. Y ha habido una pelea. ¿Y dónde puede haber una pelea entre el equipo de Donald Trump si no es en Twitter? Pues ahí, lo que antes era Twitter, ahora es X. El dueño de esa red social se ha enzarzado con el principal asesor comercial del presidente. Y vamos, no es que se hayan dicho nada bonito. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca nos lo ha definido antes como una especie de riña de patio de colegio. Estaba un poco abochornada ella también. porque Elon Musk el fin de semana empezó a defender que haya una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte. Esto a Peter Navarro, que es el asesor comercial de Trump, el máximo asesor comercial de Trump, no le ha gustado nada. Y bueno, pues se han enzarzado. Navarro ha acusado a Musk de enriquecerse a costa del trabajo de mano de obra barata en China. Y Musk le ha llamado inútil y literalmente eres más tonto que un saco de piedras. Un insulto bastante creativo, la verdad.
Qué sofisticado. Madre mía.
Oye, ¿se da por descontado que Elon Musk sale del gobierno, lo que sea eso, en días?
Ha habido mucha información errónea al respecto. Elon Musk, como no está confirmado por el Senado, no puede prestar servicio más de 135 días. Por lo tanto, él ya había dicho que iba a estar esa temporada, iba a llegar unos meses a hacer las reformas que tenía que hacer y seguir adelante. Pero lo más importante ahí, Ángel, es que Elon Musk se va a ir cuando él quiera, porque a diferencia de todos los demás, Elon Musk no le debe nada a Trump. Al revés, Trump le debe a Elon Musk. Elon Musk está perdiendo mucho dinero y no cobra nada por hacer el trabajo que está haciendo. Te puede gustar más o menos, pero por enriquecerse no lo está haciendo porque ha perdido decenas de miles de millones. Oye, así que se irá cuando él quiera. Oye, y si se va es por iniciativa propia, ¿eh?
Y en cuanto a tu amiga, la portavoz, la Levitt esta, hoy ha dicho que es que los chicos son así.
Sí, esa ha dicho boys will be boys, los chicos son así, y lo ha definido como una riña de patio de colegio. Pero bueno, ha sido una forma elegante de darles una reprimenda porque a Trump esto no le gusta nada, ¿sabes?
No me extraña. En fin, mañana más, a ver con qué nos sorprendemos. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao. ¿Os imagináis aquí, o sea, a mí, algún ministro sobre otro ministro, en este caso ministra, me ha llegado a decir este tipo de insultos, pero tan públicamente no.
Tan públicamente no, ¿no? Y además a mí lo que me parece que aquello ya es, bueno, cuando te dice que es más tonto que un saco de piedras, que está muy elaborado realmente el insulto y que es un inútil. Y estás hablando del tipo que ha diseñado el tema de los aranceles.
Sí, no, pero es que lo diseñó con ChatGPT y de ahí salió la ecuación esa rara de los países.
En la que aparecía, o sea, que
igual nunca pensé que iba a decir esto, pero igual tiene toda la razón de los más.
Esta vez puede que sea totalmente razonable lo que dice, efectivamente. Pero no sé, es una, a mí me da la impresión de que este es el exponente del nivel de la gente que rodea a Donald Trump, de los que se ha rodeado, que son como él. Y que son los que han puesto patas arriba del mundo. En fin, no sé en qué va a terminar. Yo creo que alguna reacción ya está habiendo en Estados Unidos, aparte de las manifestaciones.
Por la pasta que están perdiendo.
En los propios republicanos ya están apareciendo voces que dicen, oiga, a ver qué estamos haciendo. Y lo más importante, la gente del dinero, los ricos muy ricos de Estados Unidos, es decir, las grandes fortunas, no los que tienen millones, sino los que tienen miles de millones, esa gente, todos al unísono, junto con los JP Morgan, junto con los BlackRock, el gran fondo de inversión, el mayor mundial, es que están diciendo, oiga, ¿qué coño están haciendo ustedes que nos están perjudicando a todos? Y atención, los fondos de los ahorradores, los fondos de pensiones de los norteamericanos. O sea, que es que la gente cuando pierde dice, oiga, que por muy trumpista que sea.
Manolo. Yo es que creo que es un error presentar una imagen meramente delirante de Trump o de Elon Musk. No han llegado allí por ser locos ni por estar delirando. A mí lo preocupante me resulta que es que van en serio, que están absolutamente en serio, que tienen un plan predeterminado, que independientemente
pero
de que
con esto de los aranceles, Elon Musk no parece estar muy de acuerdo, ¿eh?
Bien.
Por lo que ha hecho
Tampoco le he oído estar expresamente en contra, ni salir por piernas. Elon Musk no es una persona que tenga ningún complejo en decir mañana Donald Trump está loco. Lo puede decir en cualquier momento. Yo no sé tampoco si nosotros hemos atribuido a Elon Musk una especie de asesoría áulica sobre un tipo que me da la sensación de que no se deja aconsejar por nadie. Yo espero un poco como Carmelo que haya una especie de deep state, de estado profundo, de efectivamente las grandes fortunas, los grandes fondos, que en algún momento determinado puedan llegar a manejar alternativas a lo que se puede plantear. Pero fijaros, el otro día leía en La Vanguardia ya algún que otro estudio de un politólogo de Berkeley, que se llama John Wu, me parece, que plantea una cosa que también parece delirante, pero en este punto de la película cualquier cosa es planteable, y es si realmente lo que quiere Donald Trump no es provocar o entrar en una guerra. Porque en ese instante, si Estados Unidos entra en una guerra, el poder áulico que tiene tanto la Cámara de Representantes, Congreso como Senado, pasan a ser exclusivamente de la Casa Blanca. Eso está en la Constitución norteamericana, creo recordar. Y a partir de ahí sería un poder absoluto. Eso sí sería absolutamente demoledor. Quiero creerme que todo esto es una gran apuesta. Quiero creerme que realmente Donald Trump va a abrir la espita de negociar con países. Creo que la semana que viene o dentro de dos semanas va a ir Meloni, en nombre de Italia. Y creo que todo es una amenaza para recolocar determinadas piezas, pero que es capaz de llevar todo esto a cabo. Esta madrugada empieza un arancel de 104% a China.
Sí,
eso es un hecho,
sí,
ya hoy.
Sí, el problema...
Ahora, no nos va a bastar con estar, con estar meses y meses diciendo está loco, está delirando. No.
No, vamos a ver.
Va en serio.
No, muy rápido. Es evidente que él busca unos objetivos que entiende que son, que pueden ser favorables para su país. Uno de ellos es buscar la manera de aminorar la deuda, devaluando el dólar, en fin. Pero claro, el problema está en que el método que escoge para llegar a esos fines es absolutamente letal para su propio país. Eso no es que lo diga yo. Lo dicen todos y cada uno de los analistas económicos, a no ser que todo el mundo esté equivocado, todos los gurús que analizan esto, que coinciden en que esto es una absoluta locura y que es dañino para su propio país, porque va a elevar la inflación, porque va a arruinar muchas empresas, porque el problema que tienen es que no son competitivos. No tienen un problema de que es que digan es que nos hacen la competencia. Nos hacen la competencia porque no sois competitivos. ¿Eh? Y entonces ese es el problema de fondo.
Veremos. Continuará. Volvemos a casa. Propuesta de Manolo. Quiere hablar de Conde Pumpido y el caso de los ERE, la justicia europea.
Eso es, porque hoy ha arrancado el pleno del Constitucional en el que se está debatiendo sobre la intención de la Audiencia de Sevilla de llevar ante el Tribunal Europeo de Justicia la revisión de las sentencias de los ERE. Los informes de los letrados le dijeron que no podía evitarlo. Ayer el propio Conde Pumpido dijo que él lo único que pretendía es abrir un debate sobre el tema y hoy ha comenzado su intervención en el pleno quejándose de la filtración de los informes.
Bueno, es que se ha desactivado hoy, en estos días se ha desactivado lo que iba a ser una auténtica obscenidad política y jurídica.
Él ayer dijo que no.
Bueno, él ayer dijo varias cosas, entre otras dijo que deslegitimarle a él o criticar sus sentencias es deslegitimar la democracia.
No, y la Constitución.
Él es la Constitución, claro. Es que yo creo que cuando él dijo esas palabras, yo creo que no se estaba dando cuenta de lo que dijo, pero lo dijo. Es como cuando Sánchez dijo que de quién depende la Fiscalía, pues ya está. Probablemente no quiso decir eso, pero lo dijo. El problema de fondo es que Conde Pumpido hace unas semanas decide lo que él llama abrir un debate jurídico en el pleno del TC. Pero si el TC no tiene que tener ningún debate jurídico, los debates jurídicos de las democracias son en los parlamentos. Si usted solamente tiene que dirimir recursos de amparo o recursos de inconstitucionalidad, diga si esta norma se ajusta o no a la Constitución, diga si esta persona debe ser amparada porque ha resultado víctima de una vulneración de derechos fundamentales. Ya está. Usted no tiene que abrir debates jurídicos sobre algo que ya está en la ley del Poder Judicial. Y es que hay otros jueces que pueden plantear cuestiones prejudiciales ante Europa si creen que alguna sentencia superior a la de ellos es abusiva o es arbitraria. Y eso es exactamente lo que ha pasado. El Tribunal Constitucional interrumpió la doctrina que había mantenido durante más de 40 años sobre la prevaricación y sobre la malversación para beneficiar a dos personas, a 13 en realidad. Y después volvió a cerrar la burbuja para que al resto de españoles le siguiera afectando como antes. Se creó una doctrina específica para beneficiar a los condenados de los ERE. Y cuando le exige a la Audiencia de Sevilla que ejecute y aplique esa sentencia, que dicte otra revocando su propio fallo, dicen los jueces, oiga, déjeme usted consultar con Europa porque igual es usted el que se está equivocando. Y dice Conde Pumpido, no, Yo lo que voy a hacer es anular la posibilidad que ustedes tienen de acudir a Europa. Con una segunda derivada, que si hago esto con el Tribunal de Sevilla y se quedan los seres, como digo yo, Conde Pumpido, tampoco la Sala Segunda del Supremo va a poder después plantear nada a Europa, por ejemplo, sobre la malversación de Puigdemont, en cuanto a la amnistía. Dos pájaros de un tiro. Claro, la maniobra era tan obscena, tan de política obediente, tan de comisariado político, que hasta los propios letrados del TC, del bloque de la izquierda, han dicho, oiga, por aquí ya sí que no. Tan antidemocrático era lo que planteó originariamente, llevar a pleno algo que no puedes llevar a pleno. Que tú seas presidente de una institución no implica que puedas hacer lo que te venga en gana cuando te venga en gana. Y sobre todo, no puedes revisar las sentencias de los demás, no puedes volver a revisar hechos probados.
Es que no
puedes,
no es un tribunal de
revocar.
Casación.
Naturalmente que no, naturalmente que no. Usted se tiene que limitar a decir si es algo constitucional o no, una ley. Y si a ti te han vulnerado tu derecho, pues no sé, al juez predeterminado por la ley, a la presunción de inocencia. Tú no puedes decir que lo que han dicho 15 jueces antes, o 4.000 durante 40 años, que es la malversación o la prevaricación, tú te inventas ahora una nueva doctrina para dos casos. Esto no había pasado nunca en España antes, nunca.
Bueno, él ha matizado, no ha dicho, ha dicho que no... No ha dicho lo que dice que ha dicho.
No, ha dicho que no quiso decir.
Es impresentable.
Pero en cualquier caso...
A estas alturas de la vida, que el presidente del Tribunal Constitucional se meta en ese berenjenal.
No, a mí, francamente, me extraña, porque yo creo que no hay manera de evitar, no podía evitar de ninguna manera
que
los jueces acudan a las instancias comunitarias.
Pues lo he intentado.
Cuando quieran. Bueno, ya digo que
hasta
él...
Él dice que
la han interpretado mal.
Hasta que se filtró, ¿eh?
Yo no lo sé. Yo no sé.
También dijo que recibe presiones.
Pero a mí lo que me parece es que... Me parece demasiado burdo para que él lo pudiera sostener. Sinceramente lo digo. Y por tanto me cuesta creer que por muy sectario que vosotros veáis que es Conde Pumpido... Pues, pero me parece que es demasiado grueso el asunto como para tratar de impedir algo que no puede, o sea, sencillamente es que no puede impedirlo. O sea, no tiene capacidad de impedirlo, por muy presidente del Tribunal Constitucional.
Sí, tiene, o sea, sí. Mira, entonces, ¿para qué,
a ti no te pueden...
entonces, ¿para qué encargas un informe a un letrado? Es decir, si no puedes, ¿para qué encargas un informe a un letrado a que te hagan un dictamen? Un dictamen que tú quieres abocar a pleno. Yo he visto el orden del día del pleno que pasaron la semana pasada a todos los magistrados. Y en el orden del día del pleno pone debate jurídico.
Bueno,
pero no.
Escucha, Manuel,
¿cómo
tú puedes?
¿Cómo que no puedes? Si lo ha intentado, y si lo saca con 7-5, lo consigue y se acabó la audiencia de Sevilla.
No,
que lo ha intentado.
Yo sinceramente creo.
¿Y para qué pide 5 dictámenes a los letrados? No tienen tanto retraso como para perder tiempo haciendo dictámenes al señor Pumpido a medida.
Debate jurídico puede hacer los que quiera.
No,
constitucional.
No.
Debate jurídico puede hacer los que quiera.
Que haga debate jurídico.
Pero vuelvo a repetir, a mí. Me cuesta creer que pretendiera evitar algo que, sinceramente, creo que en ninguna circunstancia...
O sea, que nos hemos equivocado todos durante meses.
Perdona un segundo.
Es evitable. O sea, no puede evitar que acudas
debate
a la
jurídico puede,
europea.
Debate jurídico puede hacer el que quiera sobre los asuntos que tiene encima de la mesa. Es que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, no es un órgano judicial. En el TC... hay jueces, pero no es un órgano de jueces.
Eso no, tienes que...
Por eso no puede abrir un debate jurídico sobre el alcance de lo que hacen los jueces. No tiene sentido.
Magistrados y pueden... Hombre, sí, sí puedes. Tú puedes debatir... No.
¿Sobre las competencias que tiene la Audiencia de Sevilla?
Eso que lo
haga el legislador en el Congreso.
Abrir un debate...
No, hombre, no.
Puede prohibírselo a nadie.
Él no puede abrir un debate mañana sobre el fuera de juego en el fútbol. Tendrá que venir el Parlamento a instar a la Federación que cambie el reglamento para que el fuera de juego sea de tal. Pero él no puede abrir un debate sobre el fuera de juego
Se está cargando la independencia judicial.
Porque le venga en gana. Pero es que está entrometiéndose en algo que no le corresponde como presidente del Constitucional, que es exactamente en el Poder Judicial. Es entrometerse de una manera, yo insisto, obscena. Tú has dicho gruesa, yo lo voy a dejar en obscena.
Mira, yo, en fin, es el presidente del Constitucional, superautoridad del Estado y tal. Yo, verle ayer en ese tono y esas declaraciones me resultó patético. El adjetivo que yo sentí ayer fue patético. pero es una opinión personal. Oye, permitidme que me quedan 5 minutos. Capítulo hermano, el hermanito que decía el amigo de Moncloa, de Pedro Sánchez.
Hoy hemos escuchado al exdirector del Conservatorio de Badajoz. Confirma que había rumores sobre la contratación del hermanísimo antes de convocar la plaza. Se llama Evaristo Valentí. Como decimos, que ha comparecido ante la jueza como testigo, que investiga la contratación de David Sánchez. Asegura que era una cosa que se hablaba en los pasillos, que había rumores sobre su posible adjudicación de la plaza antes de que se publicaran oficialmente las bases de la convocatoria.
Había varios rumores sobre varios candidatos y este era el más llamativo. Sí, bueno, era un calificativo que alguien le puso, que no sé quién sería. Un poco jocoso y se oía.
Es una versión que también ha confirmado la directora del Conservatorio Profesional de Música, Yolanda Sánchez. Ha dicho que se hablaba del hermano cuando se convocó la plaza.
Es curioso porque ese calificativo que dice es un mensaje que se pasan los dos directores, él y ella, en la que lo titulan hermanísimo. Pero es que eso me llama la atención porque cuando declaró el responsable cultural de la Diputación de Badajoz, dijo, no, yo no sabía que David Sánchez era hermano de Pedro Sánchez. Caramba, pues debía ser el único de todo Badajoz, de todo el sector, que no sabía esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, que se presenta una plaza el hermano de un dirigente del Partido Socialista, porque entonces era la situación que tenía.
Cuando coge el puesto ya era presidente.
Cuando lo coge sí, pero cuando se planteó esta plaza, no, no lo era. Y además no estaba en su mejor momento Pedro Sánchez. Pero vamos, que haya rumores y digan, oye, pues mira, se presenta este, joder, se lo van a dar a él, porque como es, a mí que esos rumores, o sea, puedes añadirlo al capítulo de sospechas, pero como prueba indiciaria.
Pero si la clave,
francamente creo que no tiene.
La clave, Carmelo, precisamente es esa. Tú has dicho, cuando se presenta esa plaza, Sánchez no era presidente ni estaba en su mejor momento. Es que él no se presenta a esa plaza, es que esa plaza se crea para él.
Bueno, eso es lo que pretenden demostrar, que no está demostrado.
Eso
no está demostrado.
Es lo que dice el director del conservatorio, es que esa plaza no era necesaria.
Es que eso es lo que ahora se trata de demostrar.
No, vamos a ver. Yo no juzgo de antemano, que la plaza se creó expresamente para él es ya una evidencia en el proceso y está en un auto de la juez. Cosa distinta es que eso sea delictivo, que es lo que se está dirimiendo. Pero que la plaza sea creado para él, ahora mismo es una constatación evidente que se sabe precisamente por la propia contradicción en la que incurre el presidente de la Diputación de Badajoz cuando fue a declarar. Más allá de eso, hay una serie de indicios añadidos, como por ejemplo que él ya estaba buscando piso allí en Badajoz justo antes de que saliera la plaza a concurso.
¿Y eso?
Eso son casualidades.
Eso es normal, ¿no? Es normal.
Yo voy a buscar mañana un piso en Vitigudino, en fin, por si acaso me voy un fin de semana, ¿no? Si a mí... Mira, yo insisto en que no sé si será delictivo o no, si se va a sentar o no en el banquillo, Carmelo. Lo que digo es que esto es un enchufazo tan obsceno como las palabras de Conde Pumpido ayer.
Bueno, yo creo que esto está muy lejos de tener elementos probatorios contundentes. Sinceramente, creo que es así. No sé lo que habrá habido, yo no estoy tampoco sumergido en el caso, no me importa tanto.
Pues hay dos autos ya de la juez muy demoledores.
Yo creo que no son tan demoledores. Lo importante son las pruebas determinantes, y de esas no hay.
No.
¿Alguien tiene alguna duda de que esto fue un enchufe como un castillo?
Bueno, yo creo que sí, que hay dudas de que esto
se ha hecho. Fue totalmente por méritos propios y un currazo de la leche, hasta el punto de que no sabe ni dónde está la oficina ni cuál es su trabajo, pero por lo demás todo fue impuesto absolutamente legal.
Pero bueno, pues yo creo que hay una duda todavía razonable de que puede que no sea así.
Duda la que tiene él sobre dónde trabajaba, ¿no? Porque vamos, tiene este argumento.
Por cierto, chicos, nos vemos seguramente dentro de unos cuantos días en Semana Santa, Manolo.
Sí, empieza, sí. Empieza, yo creo que, fíjate, es buen momento para recordar lo que hacen las cofradías y hermandades de Semana Santa durante todo el año, no ahora, que es cuando se habla de ellas, cuando hay procesión,
sino cuando se le ocurra.
Cuando están todo el año ayudando y echando una mano y dando de comer a la gente y creando bolsas de caridad y atendiendo a enfermos, exactamente. Ahora se dice, no, es que los cofrades, el gran teatro de las procesiones en la calle, no, vamos a ver, es ahora un día al año en el que ponen en la calle lo que llevan haciendo durante todo el año. Y eso es lo que creo que se conoce poco y que hay que reivindicar. Aquí en España cualquier ONG es casi beatificada simplemente por tener el nombre ONG, y hay hermandades, cofradías de Semana Santa de muchos sitios, de muchos pueblos, ciudades, que de alguna manera no están viendo, ni sé si lo necesitan, pero yo el recuerdo lo quiero tener viendo recompensada esa labor, que es muy callada, muy silenciosa y muy humilde.
A ver si no les llueve.
Ojalá.
Eso es lo
ojalá.
Que he pedido, sí.
Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Manolo.
Buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Miércoles, Camp Nou. Cuartos de final de la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
El Barça se la juega en casa.
¡Vamos!
El Borussia amenaza con romper el sueño.
¡Vamos a ver!
Desde las 8 y cuarto de la tarde, Barcelona, Borussia Dortmund.
Empieza hoy. Ahí está jugando Kubasic.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos al partidazo. Tenemos por delante una gran noche de radio.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar, que suena un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus gromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Día del Pueblo Gitano se ha celebrado en el Congreso coincidiendo con el 600 aniversario de su llegada a España. El acto, presidido por los reyes, no fue solo celebrativo. Sin lugar a dudas, en la historia del pueblo gitano en España hay luces y sombras. La discriminación, los déficits de integración y la desigualdad de oportunidades son algunas de las notas que reflejan la percepción o el conocimiento que de la realidad gitana se tiene en España. La integración de comunidades particulares en un proyecto nacional no es una tarea sencilla. Reprimir la vitalidad de los grupos minoritarios, como es el pueblo gitano, no es de justicia. Tampoco lo es ignorar los valores humanos que caracterizan a esta comunidad, su lengua o sus tradiciones. En la misma medida, tampoco favorece la integración ignorar o despreciar todos aquellos valores humanos comunes que contribuyen al desarrollo de las comunidades particulares. Una relación de reciprocidad en estos términos es la que todavía hoy no se ha conseguido en relación con la comunidad gitana en España. El rey utilizó la expresión adversidad para nombrar el contexto en el que el pueblo gitano ha ido creciendo a lo largo de los siglos, pero además habló de su resistencia inquebrantable. Esta es precisamente la que debe ser fomentada para acabar con la brecha salarial y el fracaso escolar que discrimina a los gitanos, o para vencer la discriminación que de manera particular sufren las mujeres. Las llamadas al fin de la exclusión se quedarán en papel mojado si la propia comunidad gitana no es directamente invitada a ser el sujeto de su inclusión, integración y participación.
Son las 11.